Muy contentos, Adri, además en sintonía con lo que es el tema que hoy nos convoca. Alegría y buen humor,
Así
plantea el
es.
Papa, como modo de desarrollar la espiritualidad al estilo de Jesús y al estilo que Dios Padre seguramente tiene también con nosotros, que se debe reír y mucho de nosotros, como
Sí,
buen Padre.
estamos, recordamos a los oyentes compartiendo la exhortación apostólica Gaudete Exultate, que justamente significa alégrense y regocíjense. Estamos en los puntos 123 en adelante, donde el Papa Francisco nos está ofreciendo algunas notas, así se llama esta parte del capítulo cuarto, algunas notas de la santidad en el mundo actual, y habla de la alegría y del buen humor. Y qué necesario, Padre Javier, en el contexto en que vivimos todo un desafío, así que
Todo
estamos
un
muy
desafío a la
atentos.
santidad, Adriana, porque recordamos que el documento al que hacemos mención tiene que ver con un camino a la santidad, ¿no? Gaudete Exultate, el camino de la santidad y algunas características que deben acompañar la espiritualidad cristiana en este tiempo. Hay una expresión que ayuda mucho para entender el tema de hoy, que es de San Francisco de Sales. Él decía así: un santo triste es un triste santo, ¿no? Es decir, la santidad y la tristeza no van de la mano. La alegría y la santidad, la auténtica alegría, no la diversión, sino la alegría, es propiamente el camino de la santidad, es lo que plantea, como lo hemos dicho en otras oportunidades, el corazón del camino de la santidad, que también lo plantea este documento, que son las bienaventuranzas. Alégrense, alegres. Alegres aquellos que.
Bien, vamos a empezar a recorrer, Padre Javier, estos
Buenísimo.
puntos. Entonces, para quienes siguen audiovisualmente esta transmisión, lo pueden ver en la placa siguiente, la primera que ponemos al aire, donde dice el Papa Francisco: los profetas anunciaban el tiempo de Jesús que nosotros estamos viviendo como una revelación de la alegría. Griten jubilosos, dice el libro de Isaías, alégrate Jerusalén, no se pongan tristes, dice el libro de Nehemías. María, que supo descubrir la novedad que Jesús traía, cantaba: se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador.
Como cuando uno recibe una buena noticia, Adri, ¿no? La primera reacción que tiene uno cuando recibe una buena noticia es alegrarse, gozarse, ponerse contento. No te puedo creer,
Claro.
qué buena noticia que me das. Creo que los profetas lo que anuncian es para preparar el corazón a recibir esta muy buena noticia. Y María, la que canta la grandeza del Señor, ha sido notificada por el Espíritu Santo de que va a ser madre del que viene hacer nuevas todas las cosas, o sea, el esperado de los tiempos. Ella forma parte de un pueblo que está a la espera del mesianismo, a la espera de la llegada de la salvación, y viene a enterarse, oh misterio de Dios, que es ella misma instrumento elegido por el Señor, en quien obra el Espíritu Santo, de tal manera que la encarnación del Hijo de Dios en su seno es la gran noticia. ¿Cómo no alegrarse? Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque miró la humildad de su servidora. Es muy bueno estar siempre atentos a las mejores noticias. Esto lo decimos en un contexto donde las noticias no son tan buenas. Es más, yo diría que hay un esquema en la comunicación de difundir las malas noticias. El morbo, por así decirlo, y el amarillismo noticioso, que hace de una noticia X, que existe en la realidad, el gran título, como si con eso, impactando en la sensibilidad de las personas, atrajeran a las personas desde un espíritu morboso a adherir a aquello que se está comunicando, por más malo que sea, aun cuando sea malo. ¿Quiere decir esto que el corazón humano está más predispuesto para el morbo que para la buena noticia? No, al contrario. Está mucho más predispuesto el corazón humano para la buena noticia que para la mala. Y de ahí que tenemos que hacer todo un trabajo en la selección que nosotros hacemos de con qué nos comunicamos y qué elegimos. Porque es verdad que estamos atravesados por el mundo de la comunicación, pero no todo puede consumirse. No todo es bueno para nosotros y eso que consumimos nos transforma el corazón de una manera u otra, de acuerdo sea que lo que consumimos. De allí la invitación nuestra a elegir qué ver, elegir qué escuchar, elegir qué leer, para no dejarnos sorprender por las malas noticias que lo que hacen es afear y opacar el corazón.
Y animarnos, pensaba Padre Javier, también a estar alegres y a descubrir esa alegría en medio de situaciones difíciles, porque a veces hasta llega la culpa de estar alegres, ¿no? Decir, en
Claro.
medio de, yo estoy contento en medio de esta situación, ¿no? Ha
Y sí.
pasado de personas, de haber conversado con personas, por ejemplo, se me viene ahora, que están pasando un duelo, ¿eh? Ha fallecido un ser querido y sin embargo se las ve alegres. Y bueno, pero me siento mal, me siento culpable por estar contento, ¿no? Y es como algo adentro en el corazón que a veces no estamos acostumbrados o estamos acostumbrados a las malas noticias, a las tristezas o a encontrarnos solo con eso, que cuando el Señor nos regala la posibilidad del gozo interior,
Así es.
lo hacemos a un lado, no lo disfrutamos y aprovechamos, ¿no?
Así es, así es.
Bueno, vamos, si les parece, hermanos, al punto 2, la placa 2, que es el mismo punto 124, donde el Papa Francisco nos dice, el mismo Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Cuando él pasaba, toda la gente se alegraba. Después de su resurrección, donde llegaban los discípulos, había una gran alegría. Y a nosotros Jesús nos da una seguridad. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría.
Hermoso texto. Es la característica del Señor, ¿no? Y además, Él prepara el corazón para el gozo. El Señor prepara el corazón de los discípulos para alegrarse. Como que el estado interior al que somos invitados a vivir es el estado de la consolación. En discernimiento espiritual decimos que hay dos estados interiores, consolación y desolación. En el estado de consolación, el que alienta el camino es el buen espíritu. En el estado de desolación, el que alienta el corazón es el mal espíritu. Dios quiere que vamos en consolación. No es que estemos de vez en cuando consolados, sino que vivamos en la consolación. Que tengamos el corazón en sintonía con la gracia del consuelo. Y en este sentido, me parece que viene bien hacernos y vincularnos al Señor. Pidiéndole que nos regale esa gracia. Es más difícil permanecer en consolación que en tristeza. Es como que nos resulta más connatural
Claro.
a nosotros porque no estamos habituados a vivir cristianamente en consolación, porque hemos recibido posiblemente una mala formación. Por historia, por trayectos espirituales recorridos, donde ciertamente la Pascua de Jesucristo está en el centro, pero muchas veces le hemos asociado más a la cruz que a la resurrección, que es el final del proceso pascual. Y en este sentido, creo que hay una gran invitación por parte del texto del Papa Francisco a seguir el camino que Jesús nos muestra, que es vivir consolados, vivir con el espíritu gozoso y alegre, y sonreír con la sonrisa de Jesús.
Decir, pensaba padre que este estado de consolación va más allá entonces de las situaciones
Seguro.
que nos rodean,
Claro, además
o de las
porque
personas,
nosotros a
o de.
veces identificamos felicidad con placer. La felicidad es mucho más que el placer. Pues yo puedo estar muy feliz en medio de un gran dolor, de un gran displacer, estar feliz. Pero ¿cómo se puede estar feliz en medio de un dolor? Bueno, porque es distinto. Son dos cosas distintas. Fíjate, el Evangelio dice, felices los que lloran. Pero ¿cómo va a
Claro.
estar feliz llorando? Y sí. Se puede estar en el corazón en paz, gozoso, alegre, en medio del dolor y el llanto.
Vamos a hacer una pequeña pausa,
Buenísimo, Adriana.
compartimos un tema musical y luego seguimos avanzando. Recordamos, estamos a partir de los puntos 123 en la Gaudete Exultate, la exhortación apostólica del Papa Francisco.
Mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra, Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Vamos todos. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra, Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí,
facebook.com/radiomaria.ar y déjanos tu mensaje.
Seguimos desde los estudios audiovisuales de Radio María. Estamos compartiendo, como cada miércoles, enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia. Desde hace un tiempo venimos recorriendo esta hermosa exhortación sobre el llamado a la santidad en el mundo actual del Papa Francisco, y hoy particularmente la invitación a la alegría, y como vamos a ver, no solo a la alegría, sino también al buen humor en algunos de los puntos que siguen, ¿no? Que es muy, muy interesante. Vamos con la placa para quienes siguen esta transmisión de manera audiovisual, para que la puedan leer también, donde el Papa en el número 125 dice lo siguiente: hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado. Es una seguridad interior, una serenidad esperanzada que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros mundanos. Un poquito lo que decías en el bloque anterior, padre, ¿no? Antes
de ir a esto decíamos, ¿no? Podemos estar en la cruz alegres, gozosos, ¿no? Podemos estar en la cruz sonriendo. Cuando digo en la cruz, lo refiero pasando momentos duros, de pruebas, difíciles. Sin embargo, sonriendo. Creo que lo compartíamos con vos, si no en la catequesis, no recuerdo bien. Madre Teresa de Calcuta, en la catequesis la semana pasada lo compartimos. Madre Teresa de Calcuta, cuando ella describe su estado interior por el que atraviesa, es una noche oscura profunda, más de 40 años. Sin embargo, dice ella, de las monjas, siempre me decían, qué bueno, madre, verla siempre sonriente, cuando en realidad ella interiormente estaba muy atravesada por la cruz, por la oscuridad de fe en la que Dios la hacía vivir y por el vínculo con los crucificados a los que servía, con los que tenía una empatía muy, muy firme, muy, muy cierta, sin embargo, siempre sonriente, y no con una sonrisa falsa, alegre en el Señor en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Además, Adri, cuando uno lee a San Ignacio, cuando Ignacio invita a ponerle el mejor rostro al mal espíritu, yo lo he descubierto en estos días eso, a veces pensaba que era ponerle cara fea, ¿viste?, al mal espíritu, y me parece que no, porque he aprendido ahora, el mejor rostro y el que más expulsa al mal espíritu, al cara pálida, al triste demonio, es la alegría. el rostro que hay que ponerle mal espíritu es el rostro alegre, porque nos quiere triste él. Nosotros le contestamos con una sonrisa, con alegría, con gozo, con la certeza de que el Señor está con nosotros.
Ese último punto, Padre, es fundamental, porque ni siquiera es un esfuerzo personal, porque no lo lograríamos, dice el Papa. Es la certeza personal de ser infinitamente amado, ¿no? El sabernos amado, lo que...
Por eso, en los momentos de prueba, hay que estar en paciencia, dice Ignacio. Estar en paciencia quiere decir permanecer en la certeza de que Dios, en su amor, no me suelta la mano en medio de la dificultad. Es más, la está permitiendo para hacerme crecer y hacerme madurar.
Bueno, seguimos avanzando, si les parece, hermanos. Vamos al punto siguiente, el 126, donde, bueno, el Papa Francisco aquí toca el tema del buen humor al que hacíamos referencia hace un ratito. Dice, ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor, tan destacado, por ejemplo, en Santo Tomás Moro, en San Vicente de Paul o en San Felipe Neri. El mal humor no es signo de santidad. A veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar tan encerrados en sí mismo que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios. Como varios puntitos acá bueno, dejados.
Yo no, me hace acordar a Felipe Neri. Felipe Neri vivía al frente de la casa de los jesuitas. Es decir, cuando en el Gesù, ahí en Roma, donde estaba la casa principal, donde vivió Ignacio en Roma, enfrente estaba justamente la casa de Felipe Neri. Eran vecinos los santos. Es decir, cuando San Ignacio estaba desolado, los jesuitas los invitaban a Felipe Neri para hacerlo reír. No sé qué hacía, pero lo hacía reír, digamos. Entonces lo sacaba de la desolación, ¿no? Y entonces le preguntaron a Felipe Neri, ¿cómo es que él combate contra el mal espíritu? Y Felipe Neri aprovecha graciosamente y usa una frase de Ignacio. Ignacio dice que la lucha contra el mal espíritu hay que hacer diametralmente lo opuesto de lo que el mal espíritu sugiere. Entonces dice Felipe, ¿y usted cómo hace? Yo hago diametralmente lo opuesto a lo que Ignacio de Loyola. Huyendo el mal espíritu, claro, mire por él. Claro. No, una persona increíble, Felipe Neri, de una alegría, de un canto a la vida realmente, ¿no?
Y estos grandes santos que, bueno, aparte de San Felipe, Santo Tomás Moro, San Vicente de Paul, que uno los ve al frente de grandes obras, grandes para nuestra iglesia, ¿no? Claro. Saber que tenían sentido del humor. Uno trata de imaginar.
Además, el sentido del humor de saber reírse de sí mismo, ¿no? De saber reírse de sí mismo, sí. Muy buen humor también tenía Juan 23. Muy buen humor. Un hombre de una bondad y un humor increíble, ¿no? Recuerdo en su mayordomo, cuando Juan 23 había recibido a Nikita Khrushchev, ¿no? La hija del premier ruso, en un momento en que la iglesia y el régimen comunista estaban muy enfrentados. Lo había recibido en parte en cortesía porque gracias a el documento Pacem Terram y por su trabajo también diplomático, un gran diplomático ha sido Juan 23, diplomático en la Segunda Guerra Mundial en París, por ejemplo, logró que se parara el ataque de Bahía de los Cochinos sobre Estados Unidos en el momento más cruel de la Guerra Fría. Enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, Cuba de por medio, Bahía de los Cochinos, bueno, ese era el contexto. Cuando lo recibe, la recibe a Nikita Khrushchev, los diarios, y particularmente el diario del Vaticano, fue muy crítico con Juan 23. El observador romano. Todos los días su mayordomo le traía el diario y ese día no se lo trajo. Y entonces Juan 23 se dio cuenta porque sabía que estaba en juego. Le dice, quédate un comentario. ¿Sabías para qué sirve el diario del día de hoy? Sí, dice, para leerlo, ¿no? Es el que envuelve en el pescado en el día de mañana.
¿Qué ocurre?
Como diciéndole, le dice, ¿por qué no me trajiste el diario? Si no, hoy estas noticias pasan, ¿no? O sea, no, las cosas que quedan son otras muy importantes. Sé muy bien qué está pasando alrededor mío y se reía de sí mismo, de todas las circunstancias, ¿no?
Creo que el Papa Francisco también tiene
un humor increíble.
Mucho
increíble.
Sentido del humor.
Mucho sentido, pero mucho sentido del humor. Uh-huh. Doy fe de eso, mucho sentido del humor. Y también de sí mismo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la persona que sabe reírse de sí misma tiene un grado de salud muy alto. Uh-huh. Saber tomarse en broma, no tomarse tan en serio uno mismo.
¿Por qué dirá el Papa, aquí Padre Javier, que la tristeza tiene que ver con la ingratitud?
Me parece a mí porque el que es agradecido tiene un espíritu libre y el agradecimiento siempre te pone como, me parece a mí, digamos, ¿no? En ser una persona abierta, alegre, contenta, digamos, ¿no? Un muy alegre, que no lo pone el Papa, me llama la atención, es Alberto Hurtado, ¿no? Contento, señor, contento. ¿No? Un tipo de una frescura grande. Y también nuestro cura Brochero, tiene un gran humor, gran cuentista también.
Deberíamos revisar entonces, tal vez, si nos sentimos demasiado tristes, cómo está nuestro nivel de agradecimiento.
Medio ingrato,
sí, de las bendiciones, de los regalos de Dios.
Claro, por eso es también, ¿no? Porque en realidad, cuando uno es agradecido, porque es pobre y se sabe que la vida se la regala. Cuando alguien le regala, pero dice da gracias y lo dice contento.
Uh-huh. Vamos a otro punto más, seguimos avanzando, bueno, en estos hermosos textos del Papa Francisco, en el punto 127, donde dice, citando el Antiguo Testamento, no te prives de pasar un día feliz. Dios, luego dice el Papa, Dios nos quiere positivos, agradecidos y no demasiado complicados. En todo caso hay que mantener un espíritu flexible. Es lo que vivía San Francisco de Asís, capaz de conmoverse de gratitud ante un pedazo de pan duro o de alabar feliz a Dios solo por la brisa que acariciaba su rostro.
Claro, lo que está diciendo el Papa es que no hacen falta muchos grandes motivos ni grandes motivaciones para estar contento, ¿no? Porque la alegría y la contentura, por así decirlo, es más del espíritu que de las circunstancias, lo cual nos pone en un buen lugar, digamos, porque las circunstancias son bastante complejas, ¿no? El mismo, la complejidad de las circunstancias las cambiamos nosotros, no ellas a nosotros.
Y a eso
los
se
tiempos
referiría
son malos, decía Hurtado, ¿no? Seamos buenos, los tiempos van a cambiar. Es decir, el cambio de humor social está en nosotros, no en el humor social. Si yo le sonrío al tiempo que está viviendo porque encontré un motivito chiquitito para reírme y me cambió el día. Lo que está invitando el Papa es, ojo con dejarnos atropellar por las circunstancias con las que el mal espíritu en la mundaneidad busca apagar en nosotros el fuego de la alegría que como Dios nos quiere. Uh-huh. Dios nos quiere contento. Y sabiendo que como los lirios del campo y los pájaros del cielo, no nos falta nada si nos ponemos en las manos de Él, el Dios providente. Uh-huh. ¿No? Por eso dice, siguiendo la figura de Francisco, se contenta con una brisa suave que da sobre su rostro con un pan duro. Porque sabe que nada le va a faltar si está en las manos de Dios. Si vive la gratitud de estar en las manos de Dios, ¿y qué le va a pasar? Si estoy en las manos de mi Padre. Yo soy hijo del dueño.
¿Y a eso se referirá cuando habla del espíritu flexible? Es decir,
claro, la adaptabilidad del corazón a lo que Dios me dé. Saber tener conformidad interior.
Bien. Vamos a hacer la última pausa en este espacio de hoy, luego seguimos compartiendo. Estamos hablando de la alegría y el buen humor, el tema de esta parte, el documento del Papa Francisco Gaudete Exultate.
Que sueñas tú, que mueve tu interior, que te llevó a la cruz, como es tu corazón. ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se
desbaratan mis sueños y al descubrir tu gran amor cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Con tu mirar es el deseo en mí, sentir tu corazón dentro de mi latir, vivir por tus anhelos y por tu sentir, es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Lo que sueñas tú que mueve tu interior.
En el aire, Radio María, discípula y misionera.
Estamos compartiendo el último tramo, al menos por este día miércoles, de este espacio, Enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. El Papa Francisco nos está recordando el llamado a la alegría y al buen humor, porque es camino a la santidad y salir de esa costumbre, creencia de creer que para ser buen cristiano hay que estar triste, hay que sufrir todo el día. No, hay que estar alegres. Es más, el Papa nos decía en el bloque anterior, en los puntos anteriores, tener mal humor no es signo de santidad, ¿no? El mal humor no es signo de santidad, claramente lo dice. Pero ahora en este punto que vamos a avanzar ahora, que es el 128, va a aclarar el Papa Francisco de qué alegría está hablando en particular. Algo ya lo decías, Padre Javier, cuando hablabas del placer y de la felicidad. Vamos al punto 128 entonces, donde dice el Papa: no estoy hablando de la alegría consumista e individualista presente en experiencias culturales de hoy. El consumismo empacha el corazón, puede brindar placeres ocasionales y pasajeros, pero no gozo. Me refiero más bien a esa alegría que se vive en comunión, que se comparte y se reparte, porque hay más dicha en dar que en recibir, dice el Papa citando el libro de los Hechos.
Sí, sí, es esto, ¿no?
A veces cree que las cosas son las que nos dan...
Es la alegría del Espíritu. El Espíritu es el que nos genera alegría. Uno de los dones del Espíritu Santo. Para saber si estamos en el bueno o en el mal Espíritu, la carta a los Gálatas en el capítulo 5 dice cuáles son los frutos del Espíritu. Y entre otros pone esto, ¿no? La alegría es fruto del Espíritu. Una persona que es del Espíritu es una persona alegre, gozosa. ¿No? Por lo tanto... Las personas del Espíritu que muchas veces atraviesan momentos dolorosos y de combate espiritual muy fuerte, lo hacen desde ese lugar. Fíjate, Adri, la vida espiritual es un combate, es una lucha. Pero una cosa es ir a la lucha con los brazos caídos, otra cosa es la lucha con los brazos en alto. yo acompaño a un club de fútbol, ¿no? En su lo que hacemos con otros cubres, el rabino Marcelo también, al Club Talleres, aquí en Córdoba. No me pongo de pie porque la cámara vamos a perder el foco. Pero impresionante, en el momento previo al ingreso al juego, cómo viene la arenga entre ellos, ¿no? Que es darse fuerza, es animarse, es alentarse. Es decir, es prepararse para el partido, pero con el espíritu en alto. Traducilo ahora a lo de todos los días. Si vos en la mañana no te desayunas bien, no llegas bien al trabajo. Si no orás bien, tampoco. Y la oración es el lugar donde el Espíritu se derrama. Si el Espíritu Santo se hace arenga con nosotros, todos los orantes, en el momento previo al inicio de la jornada, que va a ser sin duda una jornada de lucha, jornada de trabajo. Ahora, ¿cómo afrontar la lucha cotidiana si no es en la oración y desde la oración? El rosario, las jaculatorias, la oración con la palabra, el encuentro a solas con el Señor, el escucharlo. Orar es no solamente decir, sino por sobre todas las cosas, escuchar. ¿No? Estoy siguiendo por Netflix, no sé si la has visto, La vida de María Magdalena.
No, no la he visto.
Muy buena, la recomiendo. Realmente muy novelada, pero muy buena, muy bien hecha, me parece estar. En un momento se da la vida del encuentro de Pedro con Jesús, ¿no? Entonces, ¿vos rezás?, le dice Jesús. Sí. ¿Y qué te dice el Señor? ¿Cómo que me dice el Señor? Claro, dice, porque en la oración Dios habla. ¿Qué te dice Dios el Padre? Pedro queda mirando, ¿no? Creo que cuando oramos vamos a conversar, pero sobre todas las cosas a escuchar qué quiere el Señor. ¿Qué quiere? Creo que lo que quiere en este tiempo particularmente es la alegría en nosotros. Y hay que pedirla como fruto y como don del Espíritu Santo.
Y pensaba, Padre Javier, la importancia de la comunidad, de no quedarse solo, ¿no? Cuando claro, uno se claro. siente triste o siente que no puede solo, recién dabas el ejemplo del equipo, ¿no? Que unos a otros se dan fuerza. Bueno, buscar una comunidad también que
Seguro,
nos acompañe.
Pero además saber que estamos claro. orando con otros. Fíjate vos, en eso la oración que hacemos todos los días en la radio, la oración del Rosario, la liturgia de las horas, uh-huh. es toda la iglesia que reza laudes y reza vísperas. Cuando yo digo, ten piedad de nosotros, Señor. Lo digo yo, pero si estoy solo rezando. Sí, pero claro. estoy rezando con una comunidad que reza el mismo salmo en todo el mundo.
Y la misa, bueno.
Ni hablar. Es el lugar del encuentro con el Señor como comunidad.
Bien. Bueno, vamos al último punto de esta parte, alegría y buen humor. Seguimos con el 128, lo hemos desdoblado porque realmente es imperdible lo que el Papa dice. Y en esta oportunidad cita a San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 7, donde dice, Dios ama al que da con alegría. El amor fraterno, dice el Papa, multiplica nuestra capacidad de gozo, ya que nos vuelve capaces de gozar con el bien de los otros. En cambio, si nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría.
Vos sabés, Adri, mientras veía la imagen que trae aquí Gabriel en la placa, que es la de un payaso, la tenemos ahí puesta, el Papa Juan Pablo II, había un payaso que lo hacía reír.
Vi el video, sí.
¿Has visto el video?
Sí,
es
sí.
increíble. Ojalá lo sí. podamos después compartir.
Sí.
Pero mirá que él estaba en un momento recién salida de su operación, después de que había sufrido atentado, atravesado ya por su dolor, por su enfermedad que se le venía instalando. Hay que ver cómo se ríe ese hombre, cómo se ríe, cómo disfruta con este payaso de las 11, era que es un payaso, digamos, ¿no? Es bueno darse un tiempo para reírse. Y eso ocurre cuando está con amigos, cuando está en un buen ambiente. La chanza, ¿no? La chanza, la saludable chanza que nos hacemos entre los amigos, las bromas que nos hacemos sin ser pesadas, tampoco buscando ironizar el vínculo con los demás, pero sino sabiéndonos reír unos de otros y uno con otros también, ¿no? De nosotros mismos. Creo que es un buen antídoto para estos tiempos de tristeza, de agobios, diría descalzo, de aburrimiento. ¿No? Descalzo dice que el tiempo que estamos viviendo es un gran bostezo. Es un gran bostezo porque está todo muy aburrido. Está todo tan racionalmente establecido, pautado, que no hay tiempo para la creatividad, no hay tiempo para... Bueno, el otro día lo compartíamos con vos, para la espontaneidad. Compartíamos con vos, ¿no? Entre... Los niños que juegan con la Play y los niños que aprenden, que enseñan a jugar y los que quieren jugar en el patio, digamos, ¿no? Porque en el patio está la creatividad. En la playa está todo dicho. Hay que recuperar el patio, ¿no? Hay que recuperar el patio y la alegría, digamos, ¿no?